Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Digo, no sé a qué horas vean este podcast, pero estamos comenzando muy felices la tercera temporada de Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. En esta ocasión tenemos nuevamente nuestro invitado, Raúl Díaz, el coach Raúl Díaz de Shalom Abel y de Cerebro Arriba. Y toda esta pandemia nos dejó mucho miedo en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, en esta ocasión, invitamos a nuestro coach Raúl para que nos platique sobre el miedo. Buenas noches, estamos grabando de noche.
¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes en los horarios que nos visualicen o nos acompañen, mi querido Daniel. Muchas gracias por tu invitación y desde luego, como bien mencionabas en esta introducción, los seres humanos somos un antes y un después tras la pandemia. Y desde luego, dentro de la pandemia, pues se gestaron diferentes emociones. Diferentes emociones, te las menciono así, fuera de entrar en específico a lo que se requiere o lo que se necesita para poder convivir con el miedo, en específico una emoción aflictiva, que sin lugar a duda muchas de las personas, 8 de 10, cuenta nuestro mentor y amigo Mario Alonso Puig, en donde el miedo lo está viviendo 8 de 10 personas y lo están viviendo de diferente manera. Es decir, cada quien ha buscado la forma de acompañarse de esta emoción, separarse de esta emoción, o desde luego, pues alejarse de esa emoción. Y es que se hace necesario, mi querido Daniel, gestar desde las personas que nos escuchan y todos los que nos ayuden en compartir, es que las emociones pues se dividen en dos, ¿no? Lo que más hemos estado viviendo previo a la pandemia pues han sido las emociones positivas. No sé si recuerdas que comúnmente se fomenta el vivir feliz, el de estar pues en ánimo positivo, inclusive a buscar momentos de alegría. Y es que como seres humanos pues es lo que nos gusta, es lo que le agrada al cuerpo, es lo que le agrada al cerebro, tener momentos de felicidad, tener momentos de gratitud. Son esas emociones que sin lugar a duda pues hacen sentir bien a las personas. Desafortunadamente, mi querido Daniel, en nuestra formación, tanto académica, de vida o familiar, pues nos enseñaron a no tener miedo en algunos casos y a otros tener experiencias con esta emoción muy complicadas, ¿no? Entonces, cada vez que un ser humano tiene una condición aflictiva, es decir, se encuentran de una forma u otra más allá de estar contentos o de estar felices, pues es muy común que empiecen a somatizar prácticamente cómo se debe de compartir, cómo se debe de relacionarse con los demás. Es decir, que las emociones aflictivas surgen como una reacción de una experiencia desagradable. Y ahí están justamente pues todas aquellas cuestiones como la tristeza, como la ansiedad, el enojo, que en el primer instante pues desafortunadamente nos hace reprimir, nos hace lo que comúnmente escuchamos deprimirnos. Depresión viene justamente de la palabra opresión, ¿no? Algo que me oprime y que no me permite respirar correctamente. Y desde luego que si te menciono el enojo, la tristeza y la irritación de cada una de esas emociones aflictivas, una parte fundamental tiene el miedo. Y parte fundamental te digo porque el miedo es justamente esa sensación que nos permite alertar al cuerpo, al pensamiento, a nuestra emoción, en una condición de peligro, pero también en una condición imaginaria. Cuando es de peligro, pues comúnmente son aquellos momentos en donde supones que vas a cruzar la calle y desafortunadamente empiezas a ver que pasan carros, y con la velocidad que llevan los carros empezamos a retraernos o a buscar tener precaución, y es justamente gracias al miedo que nos permite tener justamente una precaución, ¿no? Entonces es una condición de peligro que nos hace pensar que debemos tener cuidado. Pero existe el miedo imaginario. Justamente eso tiene casi como gestación, casi un mediodía, casi unas horas de algún acontecimiento que queramos vivir o que vayamos a experimentar. Entonces, basado en ese aspecto, el miedo imaginario es el que en la actualidad hizo demasiado daño a toda la sociedad, a todos los seres humanos, porque el haber gestado en todo el mundo una enfermedad y con las dimensiones que se presentó en el planeta, pues justamente pues todos empezamos a imaginar una enfermedad catastrófica que sin lugar a duda lo fue, pero que al mismo tiempo, pues en mi experiencia, que también fui contagiado de COVID, yo agradezco mucho el hecho de que me haya puesto a practicar emociones positivas más que las aflictivas. Y la experiencia de haber vivido en el miedo, pues justamente fue como una emoción que me hizo tomar precaución ante el peligro de una enfermedad, pues que pudiera llevarme a la muerte. Entonces, en ese escenario, Daniel, pues es justamente que hoy compartimos el hecho de tener la reflexión de que el miedo existe y que va a estar permanentemente acompañándonos. Ahora bien, ¿cómo podemos acompañarnos de esta emoción? Pues desde luego, hacernos conscientes de que existe. Hacernos conscientes de que es una emoción que no hay que eliminarla, es una emoción que no hay que esconderla, sino justamente acompañarnos del miedo, hacernos acompañar, porque sin lugar a duda nos va a ayudar en aquellos momentos de peligro.
Oye, pero también es muy importante identificar ese tema de darnos cuenta nosotros mismos que tenemos un problema, ya sea depresión, miedo, angustia, bla, bla, bla. Y sobre todo, pedir ayuda. Es muy importante pedir ayuda. Yo siento que fue algo que nos dimos cuenta en esta pandemia, de que la salud mental es algo muy, muy importante para continuar con nuestra vida. Y si no nos atendemos, pues vamos arrastrando todo ese tema. Pero también salió algo positivo. Los que pudieron domar el miedo tomaron nuevas decisiones, nuevos emprendimientos y han creado grandes, grandes, grandes empresas.
Indudablemente, como te mencionaba, es muy importante reconocer que existen esas emociones. Y específicamente del miedo, insisto, no es necesario que le escondas, no es necesario que hagas distancia de él, sino que existe la posibilidad de que siempre debe permanecer muy cerca de ti. Desafortunadamente, dentro de nuestro proceso de formación académica, familiar, social, pues nos enseñaron a que el miedo debe detenernos. Y acabas de mencionar algo muy interesante. Ante el miedo aparecieron hombres y mujeres que decidieron emprender. Gracias al miedo de no lograr sobrevivir a esta enfermedad, pero antes apareció el miedo a no tener dinero. Sí, claro. Entonces, el hecho de que nos haya puesto en acción o haya puesto en acción a muchos hombres y mujeres, pues yo estoy casi seguro que estos hombres y mujeres que generaron emprendimiento, pues dirán, bendito miedo, porque hoy día hay una expresión muy, muy bonita que dicen, hazlo, ¿qué ves? Si te da miedo, hazlo, aún con miedo, ¿no?
Claro.
Porque sin lugar a duda, 8 de 10 personas que se encuentran en una condición difícil, deciden no afrontar lo que tienen que hacer, ¿no? Es decir, que si necesitan llevar sustento a casa, el hecho de que no vayan a tener un trabajo, no vayan a tener éxito en ese emprendimiento o en las ventas, pues los detuvo. Y el hecho de que te detengas, pues desafortunadamente lo único que va a descubrir esa persona es que no, ni siquiera lo intentó. Entonces, en el intento, en esa docilidad de este miedo, pues yo sugiero que lo persuadas, que lo disfrutes, inclusive que dialogues con él o con ella desde el género que quieras verlo. Y le empiezas a decir, oye, miedecito, acompáñame, guíame, ¿no? O sea, hazme detener en donde realmente tenga que detenerme, donde haya peligro.
Oye, Raúl, pero por ejemplo, he leído, he escuchado que tienes que vencer al miedo, pero no necesariamente vencerlo, sino, como tú dices, dialogar con él y hacerlo tu amigo.
Es correcto.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy súper miedoso a las alturas, pero el loco me aviento de un paracaídas solo para vencer mi miedo. Puedo vivir con él, ¿no?
Ok. Sí, desde luego. O sea, sin lugar
a... ¿Para qué me voy a atormentar, güey? Puto, decir, ay, tengo que vencer mi miedo, me voy a aventar el paracaídas y me voy a sufrir. Si puedo vivir sin eso.
Exacto.
O sea, sin, yo sé que me da miedo las alturas, me da miedo los aviones, sí. Pero puedo vivir sin eso. Digo, si fuera algo que afectara a mi vida, pues yo digo que sí hay que hacerle frente. Hacerle, pero cuando frente. Tu miedo es otra cosa, pues simplemente evitar, ¿no?
Efectivamente. Como te mencioné, justamente las emociones aflictivas surgen como una reacción de una experiencia, ¿no? Y tú hablabas de una experiencia en específico, ¿no? O sea, elegir subirme a un avión, un helicóptero, una avioneta y lanzarme aún con paracaídas, ¿no? Esa experiencia, Daniel no está dispuesto a vivirla. Por lo tanto, el miedo le está deteniendo a no vivirla, ¿no? Pero vamos a imaginar que tienes una vivencia, una experiencia que no la elegiste, que pues seguramente hoy los aviones también tienen ciertas presurizaciones o tienen ciertos acontecimientos, aunque yo les he dicho a algunos clientes, a algunas personas que me buscan para recibir sesiones de coaching, mentoría, es que justamente la altura en una vivencia, en subirte al avión, pues también hagamos caso a las estadísticas, o sea, con qué frecuencias un avión entra en esas condiciones, o sea, es muy raro. Claro, hay sus eventualidades, pero si fuera el caso, te aseguro que vives y con el deseo de vivir y aunque tengas esa experiencia aflictiva, pues aún con miedo vas a buscar tu supervivencia o tu sobrevivencia,
claro, claro,
¿no?
Claro.
Entonces, el miedo como emoción, o sea, en lo personal no es nada desagradable, al contrario, es una emoción que debo reconocerla, que debo conocerla seguramente, porque básicamente se hace necesario tener esa relación, esa camaradería, porque en muchas ocasiones, como te mencioné, es una emoción que nos permite tomar reservas porque nos avisa una condición de peligro, pero también porque nos avisa como una condición de amenaza, como sea imaginario. Es decir, una persona que sabe que Chiapas, aquí donde vivimos, es una zona sísmica, desafortunadamente, pues hay personas que no deciden venir a vivir a este estado en particular porque tienen esa condición de tenerle miedo a los temblores. Pero, ¿qué hace que no tengan esta experiencia? Que el día que surge esa situación, probablemente se van a detener. ¿Cómo te invito a que convivas con el miedo? Con el ámbito de la reserva de única y exclusivamente de la el aviso de peligro, el aviso preventivo. Evitemos hacernos amigos o tener esa relación con el miedo por una condición imaginaria, ¿no? Cada vez que nos imaginamos lo peor, ten la seguridad que va a suceder lo peor, ¿no? Cada vez que imaginamos, y acá te pongo un ejemplo, porque a mí me hacía mucho sentido este comentario que era muy común cuando yo era niño y cuando me convierto en papá, pues algo de la parte académica y de profesión, cuando aparecieron estas formación de padre, me decían, oye, evita decirle a tu hijo o a tu hija que se va a caer, ¿no? Sino permite que vaya experimentando y que vaya pues desarrollándose por la exploración, ¿no? O sea, que vaya descubriendo, en este caso mis hijas. Porque en aquellas ocasiones que me decían, ¿por qué no la dejas que camine? No, es que se va a caer. Pues bueno, bueno, si piensas que no se va a caer, pues eso va a suceder, ¿no?
Claro.
Como padres, tenemos una gran responsabilidad de darle confianza. O sea, lo antagónico del miedo es la confianza. Entonces, el hecho de que tomes esas reservas de peligro, sí es importante. O sea, deja que tu hijo o tu hija empiece a explorar el caminar, pero haz caso del miedo en el peligro. O sea, quita las cosas que le puedan hacer daño, que se puedan lastimar si es que se cae, pero no detengas la experiencia del caminar. Porque si no, empezamos a retardar el aprendizaje, en este caso de las y los niños, que en su caso, pues yo lo viví, ¿no? O sea, en muchas ocasiones estaba conviviendo con amigos, primos, familiares, y le decían a sus bebés, porque era muy común que nos reuniéramos, no vayas porque te vas a caer.
Claro.
Y era el miedo del padre o de la madre, ¿no? Mientras que el niño buscaba la exploración y la confianza, desafortunadamente, pues, aparecía esta condición de sembrar la semillita del miedo en los niños.
Oye, Raúl, trayendo todo este tema del miedo al enfoque del emprendimiento, de los negocios y de las empresas, de la creación, ¿cómo crees que sería un proceso viable para que todas esas personas que aún no se deciden emprender su negocio, crear, dejar su trabajo, etcétera, creo yo que podría ser una buena planeación para que pueda ir con pies de plomo, ¿no? Con algo de seguridad. Digo, en este mundo de los negocios, del emprendimiento, nada es seguro, salvo lleve una buena planeación y una buena estrategia.
Sí. Mira, la verdad que es una gran interrogante lo que acabas de mencionar y hace alusión a eso, ¿no? Si no te atreves, jamás lo vas a saber si es posible.
Es correcto. Quería hacer una antelación del tema con yo creo, y no sé, ya tú me corregirás, que cuando nosotros enfrentamos al miedo, o sea, ¿de qué sería el peor miedo del emprendedor? Que tu negocio no funcione, truene y te quedes en la bancarrota. Pero cuando ya tienes, ya enfrentaste ese miedo, dices, ya te quedaste sin dinero, quebraste, tu negocio, tu emprendimiento no jaló, pues ¿qué queda? Crear otro. Y ya tienes una base de lo que no debes de hacer, ¿no? Sí. Entonces ya te vas cuidando. Y tampoco es una vialidad de que si ya tronaste un negocio no vas a tronar otro, no. Pero ya vas con más confianza de decir, bueno, ya sé lo que se siente, vamos a empezar. Y cuando vas teniendo esa rotación, cuando le das al hit del emprendimiento que te va a ser exitoso, que te va a ser feliz, que te va a ser abundante en lo que tú prefieres de por hacer la realización de tu emprendimiento, que no siempre tiene que ser dinero, ya vas con más bases y más confianza, ¿no?
Es correcto. Yo aquí quiero sugerir una herramienta con esta gran pregunta que mencionas, ¿no? O sea, ¿cómo el emprendedor o cómo las personas que aún tienen un empleo, que aún no han descubierto la posibilidad de crear un servicio, de crear un producto de su propia autoría? Normalmente empieza a aparecer el miedo en esa incertidumbre de qué va a suceder, ¿no? Y yo es aquí donde comparto una herramienta muy, muy fácil, ¿no? De tres pasos, inclusive, ¿no? De tres pasos. Más que enfrentar al miedo, el primer paso es reconocer que lo que quiero emprender me genera miedo, ¿no? O sea, reconozco que dar este paso me da miedo, ¿no? Y una vez que reconoces que lo que quieres hacer, lo que quieres ofrecer, lo que quieres vender, ¿no? Ya sea servicio o producto que te genera esa emoción, reconozcas que es que da miedo. Y aquí vale la pena que se cuestionen antes, ¿será que los grandes empresarios nunca tuvieron miedo, claro que tuvieron miedo. La única diferencia entre el que está iniciando y el que ya inició es que reconocieron que tenían que hacer eso, que les apasiona, que les gusta y que les da felicidad. Como bien mencionas, fuera de que el resultado será económico, es reconocer que aún con esta emoción que me provoca todo lo demás, voy a dar primer paso. Y el paso número uno es identificar, escribir, qué es lo que está provocando que no dé yo, que no me anime a emprender, a ofrecer mis servicios, a ofrecer mis servicios o los productos de mi autoría o de mi creación. Entonces, cuando yo escribo unas líneas de qué es lo que está provocando que yo me detenga con esta emoción, que en este caso quiero entender que normalmente aparecen en la imaginación, el de no va a pegar, no voy a vender, no le va a gustar a la gente, no lo van a adquirir, no me van a creer. Son ese tipo de cuestiones imaginarias, ¿no? Una vez que identifico qué es lo que está haciendo que yo detenga o que no me anime a emprender, el número dos es preguntarnos cuáles son las palabras, cuáles son los orígenes o cuáles son esos problemas que me están deteniendo. Fíjate, Daniel, fíjese público, que 8 de 10 emprendedores se detuvieron no por ellos mismos, se detuvieron porque escucharon voces aparte de su sueño, escucharon voces aparte de la ilusión, aparte de la creatividad. Es decir, que existen esos atrapasueños. Y esos atrapasueños se llaman amigos, conocidos, familiares, probables clientes, que siembran el miedo, siembran el pánico, siembran la incertidumbre y la desconfianza y hagan que el emprendedor no se sienta feliz con lo que en lo sucesivo puede presentarse positivamente en su vida. Entonces, número uno, reconozco que tengo esa emoción. Número dos, reconozco que hay algunos factores que están deteniéndome y que me están provocando miedo. Y número tres, importantísimo, hacerse la pregunta, ¿qué es lo que peor que pudiera suceder, Daniel? Como empresario, ¿qué es lo peor que pudiera suceder en mi emprendimiento? Que no se venda, que nadie me contrate, que nadie le agrade mi producto. Y ahí sí, cuando empiezo a identificar qué es lo peor que pudiera suceder, ahí sí vale la pena, como mencionas, es una vez que fracasé, que yo le llamo al fracaso enseñanza, una vez que fracasé, gracias al bendito fracaso, gracias a ello, empiezo a reconfigurar. Ah, es que me dejé llevar por la emoción, por la alegría, me dejé llevar por lo que me dijo mi mamá, me dejé llevar por lo que dijo uno de mis probables clientes, me dejé llevar porque alguien me dijo que no lo iba a lograr. Entonces, cuando respondemos al fracaso, que hoy día es mejor conocido como el aprendizaje, sin lugar a duda, un emprendedor, mi querido Daniel, lo va a intentar de nuevo. Ahí sí, lo va a intentar de nuevo, porque vuelve el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que está deteniendo mi reactivación en el emprendimiento? Número dos, ¿cuáles son los factores que se están generando? Y número tres, bueno, ¿qué es lo peor que puede suceder en un emprendimiento, ya sea de un producto o de un servicio?
Oye, Raúl, tú como coach, cuando tienes un fracaso, cuando tienes una derrota, cuando tienes algo que no sale como tú quieres, es válido lamerse las heridas, pero volverse a levantar, ¿no?
Fíjate, Daniel, que en algunas ocasiones, en esos aprendizajes, en esos fracasos, era muy común que el coach Raúl, pues, empezara a autoflagelarse, ¿no? Como bien mencionaste ahorita, lamerse las heridas. Yo empecé a cambiar una reprogramación en el caso de los fracasos, en el caso de los errores, en el caso de los negocios que realmente no eran negocio, ¿no? Me empecé a reprogramar celebrando. O sea, empecé a sentir alegría y felicidad fuera de el miedo tristeza, incertidumbre, desconfianza, y ahí nos vemos. Es decir que yo sugiero que le demos un tiempo breve, ligeramente, no más de 3 días, a la reflexión. ¿Qué fue lo que sucedió?
Y llorarlo, ¿no?
Por eso, o sea, en ese qué fue lo que sucedió, ¿cómo lo puedo cambiar? Dos grandes preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo, cómo lo puedo cambiar? ¿O qué puedo aprender de ello? Sin lugar a duda, todos estos emprendedores que la ley de Pareto dice 80-20, hay quienes hemos hecho un sinfín de emprendimientos, de servicios, de comercialización de productos. Entonces, hay que hacer 10 veces cuando menos algo, y de esas 10 veces seguramente 2 negocios o 2 emprendimientos se van a concretar, Dani. Se van a concretar porque sí o sí esa persona adquirió experiencia.
Oye, acabas de mencionar algo bien importante, que esta semana he estado escuchando mucho. La reprogramación. Muchas veces de generación en generación en generaciones nos programan y nos van poniendo ciertos chips de lo bueno, lo malo, y eso también nos va poniendo trabas. Digo, recuerden que este podcast es sobre emprendimiento, sobre emprendedores. Entonces, atraigo este tema para el emprendedor, para el emprendimiento. Entonces, esos chips que nos van poniendo los padres, los amigos, nuestros círculos más cercanos, sobre lo malo y lo bueno, sobre emprender, sobre tener un propio negocio, por ejemplo, es que está vendiendo X producto. Ay, de seguro no le alcanza. Está vendiendo X producto. Ay, del servicio, de su empleo no la está saliendo, ¿no? Y al contrario, mucha gente está, en esta pandemia, digo, lo traigo como referencia, empezó a emprender, cierto, porque no le alcanzaba nada, pero también se abrió un gran canal de comunicación. Entonces muchos, los vivos, los inteligentes, lo aprovecharon y pusieron nuevos negocios, nuevos emprendimientos, y ahorita están top. Pero me gustaría que hablaras sobre la reprogramación de ciertos tabús, de ciertas condiciones, como no sé cómo se pueda llamar, de que nos van poniendo eso, ¿no? De que muchas veces desde la escuela nos van diciendo que tenemos que trabajar en una empresa, de que si trabajamos para X o Y empresa es porque somos fregones. Entonces, no sé si me puedas hablar de ese tema. Y luego también he escuchado, ya que estás dentro y ya diste el siguiente paso, ¿tienes algún conocimiento sobre el síndrome del impostor?
Sí, también.
Ok, me gustaría también tocar ese tema porque lo he escuchado mucho esta semana sobre muchos emprendedores que les está sucediendo eso, y me gustaría abundarlo. Pero me gustaría que platicáramos sobre la reprogramación ahorita.
Ok, pues si bien es cierto que nuestra generación, justamente de ser hijos, de ser estudiantes, de ser personas que justamente nos ponemos al desarrollo y al crecimiento personal, el tema de la reprogramación surge porque a las personas, a los seres humanos, cuando nacemos, venimos con una serie de condiciones físicas, específicamente hablando, es decir, cabello, manos, ojos, todos nuestros órganos. Y es en el seno familiar, en el hogar, en donde los padres de familia tienen una gran responsabilidad de ir programando, de ir ofreciendo esos primeros software, si fuéramos una computadora, esos hábitos, esas actividades, esas habilidades en la infancia. Algunas personas me dicen, oye Raúl, pero aquellos chicos que no tuvieron papá, aquellos hijos que pues no tuvieron quien les enseñara, quien los programara, pues desafortunadamente en algunos casos, y lo digo con mucho respeto, como los animalitos, ¿no? A veces los animalitos con el instinto natural, y aunque no tienen raciocinio, se conducen correctamente. Más razón tenemos los seres humanos para, con raciocinio, poder pensar y poder tomar decisiones en eso. Es verdad que es mucha de nuestra programación como seres humanos, tuvieron que ver nuestros padres, tuvieron que ver nuestros maestros, tuvieron que ver nuestros familiares, nuestros amigos y todo nuestro círculo social. Emprendedoras, emprendedores, la mejor forma de disminuir estos malos hábitos, estas condiciones que detienen, como la emoción del miedo, como la emoción de la desconfianza, como la desacreditación social, como la desacreditación familiar, lo mejor es crear una manada, crear un círculo empresarial, como lo hace aquí en este podcast. ¿Quiénes deben de escuchar esto, mi querido Daniel? Las personas que están hartos de escuchar el no se puede. Las personas que necesitan reprogramar lo que les dicen los familiares, los amigos, los conocidos. Es decir, que la reprogramación de los 12 en adelante nos hacemos cargo nosotros. De los 0 a los 12 años aparecen estos personajes, llámese papá, mamá, maestro, maestra. Entonces, ¿qué te sugerimos? Que en esta reprogramación empieces a visualizarte y a convivir con las personas que tienen resultados. Es decir, que un emprendedor que tiene deseos de hacer algún servicio, es decir, por ejemplo, si te quieres convertir en el mejor vendedor de bienes raíces, busca al mejor vendedor de bienes y raíces y trata de hacer e imitar a ese personaje. Si quieres convertirte, en el mejor distribuidor de alguno de los productos que existen en el planeta, pues haz eso. Si quieres convertirte en creador de un mole chiapaneco, porque yo en lo personal conozco el mole poblano y el mole oaxaqueño, pero realmente quieres innovar y crear el mole marca Chiapas con una característica, búscate a los mejores creadores de ese producto. Y en ese sentido vas a empezar a hacer oídos sordos a esas personas que te están juzgando desde su opinión y no desde el hecho. Yo celebro cuando alguien se hace educarse o se hace aprendiz de alguien que ya tuvo resultados. Normalmente le hacemos caso a quienes no han tenido resultados, Daniel. O sea, en mi caso tuve esa faceta, tuve esa etapa. Yo he sido empleado por un tiempo de mi vida, pero también he sido emprendedor desde mi infancia. Y cuando digo desde mi infancia, estoy hablando entre los 12, 13, 14 años, empecé a comercializar una serie de productos lácteos y que en aquel entonces, la verdad, nadie podía decirme nada porque a mi corta edad pues traía dinero, ¿no? O sea, traía dinero y esos resultados, fuera de que alguien me juzgara como una persona que no tiene resultados o una persona que tiene una necesidad, me juzgaban porque traía recursos económicos. Entonces, emprendedoras, emprendedores, que no te dé pena lo que digan los demás, que te dé pena por ver tu cartera vacía. Eso es lo que les diríamos a ellos, mi querido Daniel.
Perfecto. Bueno, y el síndrome del impostor, platícame.
Fíjate que en el tema del síndrome del impostor, a mí me traslada la condición de dos mentores o de dos personajes empresarios muy significativos. Uno, pues es el famosísimo Donald Trump, que hace unos días acabo de escuchar algunas cosas de su reactivación política y no empresarial, que él, antes de ser político, ha sido un emprendedor nato. Entonces, él utiliza este síndrome o esta corriente de autoengaño hacia nuestra condición y promueve un pensamiento de, dice, empieza mintiendo, termina creyendo. Muchas de las personas tenemos a veces que recurrir a la mentira, pero no hacia afuera. Lo que nos permite en el síndrome del impostor positivo es el hecho de que yo empiece a engañar a mi cerebro, empiece a engañar a mis emociones en que soy un empresario, en que tengo éxito, en tener una visualización. Aunque mencionen algunas corrientes, diga, pues es que ese es engaño, ¿no? pero no es que engañes a los demás, estás autoengañando, o sea, estás imponiendo algo que probablemente en este momento no esté sucediendo, pero no quiere decir que no va a suceder, ¿no? Ese es en un primer escenario. En otro segundo escenario, con quien aprendí mucho con el tema de las ventas, es el famosísimo Alex Day, ¿no? El orador latino que empieza a animar y a motivar a las personas en el círculo de las ventas. Y él aprende de Donald Trump, el de empieza mintiendo y termina creyendo, y él empieza a generar una corriente que se llama piensa en global, vende global, comienza en local. En muchas ocasiones, Daniel, en los emprendedores, pues empezamos con la idea de venderle al vecino, al compadre, a mi amiga, a mi conocido, ¿no? Y Alex Day dice, no, o sea, empieza o piensa en global, pero vas a empezar en tu círculo pequeño, ¿no? En el círculo personal o familiar, porque ellos son la prueba de fuego. Pero al mismo tiempo, hoy día, con la conectividad, hemos notado muchos que hay personas que están vendiendo productos en Asia, en China, en Japón, en Singapur, desde acá. Por decir, el café se vende más en el extranjero que en el propio estado de Chiapas. Entonces, cuando hablamos del síndrome del impostor, es que en algunas ocasiones, positivamente hablando, nos va a permitir llevar nuestro servicio, nuestro producto a otro nivel. Pero cuando hablamos del lado negativo, mi querido Daniel, hablo cuando sucede aquello de que pensamos que es negocio, pero no es negocio. Hoy día existen muchos negocios que no tienen un plan de negocios. Es decir, no tienen una idea de lo que están haciendo. Fuera de que tengan ingresos, fuera de que tengan ventas, desconocen cuál es su porcentaje de ganancia. Es decir, que si vendes o comercializas un producto, identifiques cuánto le ganas. La mayoría de los empresarios te van a sugerir que la venta de un producto debe tener el 45% de margen de ganancia. El 65% debe ser para la producción o para la operación. Pero hay personas que se están conformando, o la misma necesidad los está llevando a comercializar productos en el margen del 10 o el 15% de la ganancia, y no le están dando un valor al tiempo. Es decir, que hay personas que encontramos que están produciendo, por decir, tortillas a mano, están produciendo alguna salsa regional con una producción artesanal, que pues el valor no es tanto los productos, el valor se hace importante cuando le damos valor al tiempo, o sea, cuánto me lleva a hacer esto. Y es el caso de en el caso de Chiapas, para que nos escuchen, es el caso de algunas artesanías en Chiapas. El hecho de que estas personas indígenas destinan 4 o 5 días para bordar una prenda y la vendan, ahí aparece el síndrome del impostor. O sea, me lleva 4 días, o sea, lo que pierdo es tiempo, pero al final lo vendo. Y no es ese no es el emprendimiento, ese no es el objetivo real de emprender. El objetivo real de emprender es generar un servicio, un producto que nos ayuda, pero que al mismo tiempo genera una satisfacción, sin lugar a duda, por mi elaboración o por mi servicio, y que finalmente me lleve a obtener ganancias. Y estas ganancias pues tienen que ser pensadas en grande, porque si empiezas a tener solamente la idea de que tu comercialización te va a llevar a tener pues el recurso necesario para algo, para pues sobrevivir, pues verdaderamente no es empresario, Dani.
Oye, Raúl, pues bueno, creo que mis dudas y las dudas que hubiera querido compartir con el público están resueltas. ¿Algún otro tema que quieras platicar sobre el miedo?
Pues específicamente sugerirle a todas las personas que el miedo es una emoción tan significativa y tan importante para todos los seres humanos. Lo verdaderamente importante no es no tener miedo, lo verdaderamente importante es reconocer y saber cuándo lo tengo. Hay personas que en algunos talleres, específicamente con los adolescentes, que hablábamos de esta emoción, me decían, yo por eso no tengo miedo a cruzar a la calle, ¿no? Pues tampoco es el caso, ¿no? El miedo nos sirve para la prevención, para el peligro. Hoy día vemos a chicos, adolescentes, pues inclusive hacer una serie de actividades muy riesgosas, sin protección, muy riesgosas, sin el cuidado y sin la seguridad del bienestar, ¿no? De que tengan todos los cuidados. Y la idea de que todo lo que elijas hacer lo hagas siempre con todos los cuidados del mundo, ¿no? Todos los cuidados, llámese físicamente hablando, pero también emocionalmente. Y creo que podríamos ofrecerle algo a todos los empresarios, no tanto, bueno, sí, también para los próximos emprendedores, pero a los empresarios decirles que ya existen dos normas que hacen que dentro de los centros de trabajo pues se estén fomentando este tipo de pláticas, este tipo de conversaciones entre empleadores y empleados. Es decir, que es responsabilidad del empleado decirle al empleador: tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Porque a veces el miedo de no conversar con el dueño de negocio o con el emprendedor, es probable que cometas algún error, es probable que cometas algún accidente. Por otro lado, existe hoy una norma que es la norma 035, factores de riesgo socioemocionales, y dentro de esos factores de riesgo socioemocionales en un centro de trabajo, en un negocio, deben ser atendidos a través de qué, de lo que se necesita.
Bueno, Raúl, platíquenme un poquito de Cerebro Arriba. ¿Qué hace Cerebro Arriba? ¿Dónde podemos encontrar?
Pues Cerebro Arriba, mi querido Daniel, es una academia de educación complementaria, en donde, como bien te menciona, es una academia en donde cada uno de nosotros decide aprender algo que no enseñan en escuela, que son justamente habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son los entornos que nosotros ofrecemos? Es justamente, pues, tolerancia a la frustración, orientación al logro, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, comunicación asertiva y afectiva, y así una serie de prácticas, de talleres, de seminarios que nos hacen gestar una nueva emoción. La nueva emoción se llama Cerebro Arriba, y la señal es, pues, justamente ponerse en la cabeza y imaginar que todo lo que nos hace ser más habilidosos en esta era digital es justamente tener habilidades socioemocionales y autogestivas, porque desafortunadamente, mi querido Daniel, en la escuela tradicional, en la enseñanza, pues solamente nos enseñan a contar, nos enseñan a dividir, nos enseñan a multiplicar, pero no nos enseñan a tener la escucha activa. Normalmente nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero verdaderamente escuchar, poner atención, tener la reflexión y la inflexión hoy día que se promueve hacia la mayéutica de cómo yo mismo puedo responder a esas circunstancias que vivo. Y es así como creamos Cerebro Arriba, como una academia de educación complementaria, porque fuera de que es importante educarse, fuera de que las asignaturas académicas se hacen necesarias, se hace necesario complementar hoy día ciertas habilidades que hace que los seres humanos tengan mayor competitividad ante las actividades que desean realizar.
¿Puede ser uno a uno o en grupo?
Fíjate que utilizamos tres técnicas. Una es el coaching ontológico, que puede ser el coaching individual o el coaching grupal, en todos los ámbitos, ya sea empresarial o ya sea familiar o profesional. Otra de las herramientas es el Brain Gym, la gimnasia cerebral, la creación de Paul Dennison, en donde enseñamos a las personas a generar equilibrio racional y emocional. Y la tercera herramienta que utilizamos dentro de la educación complementaria es el yoga de la risa. Son simulaciones de supuestos que ponemos a las personas a promover justamente la gesticulación de la curva que todo endereza, y que agregamos ejercicio de respiración de la yoga o el yoga, como quieran denominarlos. Entonces, estas tres herramientas nos permiten generar un sistema al cual yo denomino sistema PAR, que quiere decir poses de poder, actividades de actitud y la R de risa, ¿no? De generar justamente momentos de felicidad. Bajo este sistema, creemos que las personas van a poder ser más autorreguladoras de sus emociones. Y eso es Cerebro Arriba. ¿Dónde nos pueden encontrar? En redes sociales, justamente, Cerebro Arriba Academy. Y ahí puedes elegir cualquiera de estos tres servicios, mi querido Daniel.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon o vieron alguna partecita de este podcast. Los invitamos, bueno, quiero hacer una invitación a todos los empresarios, emprendedores que quisieran compartir su experiencia en el podcast. Se nos puede mandar un mensajito, o bien si quisieran que su emprendimiento o empresa o servicio quiera patrocinar el podcast, pues es bienvenido, ¿no? Nos pueden también mandar un mensajito. Y pues muchísimas gracias. Algo con lo que quiera cerrar, Raúl.
Gracias, Daniel. Pues felicitarte nuevamente de reactivar estas charlas de emprendimiento que sin lugar a duda
es que son muy buenas.
Se hacen necesarias constantemente. Congregarnos y darnos un espacio para poder discernir y cuestionar y generar experiencia, no solamente desde mi mirada, sino me gustaría que cada uno de los que nos escucha de antemano, que nos ayude a compartir y desde luego que nos deje sus comentarios, ¿no? Con esta mirada y lo que hemos compartido esta tarde aquí en este conversatorio basado en pues pensar en ti, que aún no eres emprendedor, pero quieres animarte. Probablemente no te animas no porque tengas miedo a emprender. Probablemente no te animas porque tengas miedo a no ganar. Con Cerebro Arriba te vamos a ayudar. Y desde luego acá con Daniel en estos podcasts que ayudan mucho.
Pues muchísimas gracias. Este podcast fue presentado por Qualitas Compañía de Seguros, donde aseguramos autos, cuidamos personas. Están ahí en el Boulevard, donde está la fuente, a mano derecha. Ahí si andas buscando asegurar o renovar tu seguro de auto, con mucho gusto a ellos te apoyan. Pues muchísimas gracias. Esto fue Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.